Mariana, y acá seguimos buscando nuestro cauce. Uh-huh. Y sería útil justamente la Cátedra Libre de Recursos Hídricos Pampeanos, ¿verdad?
Que se la, sí.
Así que vamos a hablar con Pablo Dornes, doctor en hidrología y director de la cátedra, que ya está con, va, este jueves hay una charla que ya vamos a ver de qué se trata. Buen día, Pablo.
Hola, buen día, Matías.
Acá estoy con Mariana Cornejo, mi compañera.
¿Qué tal?
Buen día, Mariana.
¿Qué tal, Pablo?
Pablo, el jueves 8 a las 16 horas se da la charla El agua en la Pampa, recursos fluviales. Hoy el único río con agua es el Colorado, en la Pampa.
Sí y no, pero con una continuidad hidrológica entre la cuenca alta y la cuenca inferior, sí, es el único río. El resto de los ríos, el río Atuel y el río Salado Chadelehu-Curacó, se encuentran con escorrentía interrumpida, y el río Quinto, que entra en el noreste de la provincia de La Pampa, también presenta serias intermitencias, ¿no?
Ajá, ese también, que suele ser el que por ahí siempre está, o me parece a mí que es el que, por ahí, por una zona húmeda, me imagino que siempre es el que tiene agua, pero no. Se corta también.
El río Quinto justamente lo vamos a tocar en la charla. Es interesante porque en La Pampa ya estamos en la parte de su cuenca inferior, donde su cuenca está muy indefinida por ser un área de llanura. Entonces la expresión hidrológica del río Quinto está fuertemente vinculada también a la presencia de precipitaciones locales, que sumados a los aportes eventuales de la cuenca superior, bueno, generan a veces algunos inconvenientes. Ajá. Pero pocas veces la expresión hidrológica, o casi nunca diríamos, depende exclusivamente de los aportes de la cuenca alta. Uh-huh. Sino es una combinación de ascenso de los niveles freáticos, o sea, de la napa, como consecuencia de periodos de precipitaciones importantes, ¿no?
Perdón, ibas a terminar.
Entonces lo que el río hace es ir conectando bajos que están enlagunados, ¿no?, producto de las precipitaciones. Entonces, si las precipitaciones no generan esas importantes áreas anegadas, esos excesivos caudales que trae el Quinto generalmente no se pierden, digamos.
¿Y el Quinto para dónde va? ¿Dónde sigue?
Y el Quinto, bueno, justamente, tiene un nivel de base natural, o sea, el nivel de base es hasta donde típicamente llega el río. Es un río arreico, o sea, que no desagua en el mar. Entonces, típicamente y naturalmente llegaba hasta los bañados de La Marga en Córdoba, cerca de la ruta 35, al norte de Italo. Ajá. Por cambios de uso de suelo, por presencia de periodos húmedos, por canalizaciones, bueno, la escorrentía del Quinto llega también a La Pampa. Pero otra vez, logra esa continuidad hidrológica porque hay precipitaciones que generan que haya mucha humedad, o sea, que haya enlagunamientos. Entonces, cruza por el noreste de La Pampa, ingresa en provincia de Buenos Aires y con el mismo funcionamiento también va conectando bajos, ¿no? Y se va como perdiendo, pero después hay canales, como el canal Jaureche, que a la larga o a la corta lo conectan en periodos de inundaciones con la cuenca del río Salado. Ajá. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, cuando está todo inundado hay una conectividad favorecida por la acción antrópica con el río Salado. Natural, o sea, en ciclos más normales, no.
Bien. Bueno, ¿y cómo está armada la charla para este jueves? El agua en la Pampa, recursos fluviales, los ejes.
Bueno, claro, justamente hoy vamos, el otro día tuvimos una charla donde hablamos justamente de el agua en la Pampa y nos dedicamos a justamente para poder hablar de cómo se expresa los recursos hídricos en una zona mayormente llana, teníamos que hablar de la precipitación como principal función de entrada y por estar en una región de transición, que es La Pampa, no es ni andina, no es patagónica, ¿no? Entonces, la lluvia es la principal función de, digamos, entrada, entonces se manifiesta con infinidad de lagunas, fundamentalmente en el noreste de la provincia, que tienen distintos comportamientos. Hoy vamos a tocar más el tema de los recursos fluviales, o sea, la escorrentía superficial mayormente encauzada. Entonces empezamos con el quinto y seguimos con el desaguadero salado Charelugu, como para ir explicando cuál es la expresión hidrológica, por qué hay agua, de dónde viene el agua y qué pasa con ese agua, ¿no?
En general
estas charlas son lindas porque uno puede expresar o trata de llevar a la sociedad que tenemos que muchas veces de los problemas que tenemos en la gestión o que surgen en la gestión hídrica es porque los habitantes no reconocemos dónde vivimos, ¿no? Entonces, en una zona de llanura vamos a tener un determinado tipo de problema. Si somos ribereños de una cuenca que tiene origen andino, vamos a tener otro tipo de problemas, ¿no? O sea, y hay que reconocer que esos problemas existen y con eso uno evita conflictos cuando los mismos ocurren, ¿no?
Y en ese sentido, Pablo, yo me siento una de la comunidad, bien. O sea, totalmente neófita. A nosotros nos enseñaban en la primaria la isoyeta que atravesaba el noroeste de la provincia de La Pampa, esa cuñita verde de 200 y algo de centímetros.
Ah, ¿te acordás y todo?
Ah, no, sí, de 200 milímetros y algo. Quería saber, ¿esa isoyeta se corrió? ¿Es una cuestión de percepción de la gente que como que la cuñita verde se hizo más grande en este tiempo? ¿O es simplemente un ciclo?
Sí, yo creo que es una cuestión de percepción y ahí es un tema re interesante ese, porque, o sea, hacia fin de siglo XX, fines de los 90, fue un periodo muy húmedo y entonces que ocasionaron importantes inundaciones y proyectos asociados, entonces se empezó, digamos, a hablar que había un corrimiento hacia el oeste,
claro,
de las isoyetas más húmedas. Y ya se hablaba de que entraba la de 800 y la de 900 milímetros, sí, en el noreste de La Pampa, milímetros por año. Mm. La realidad, ahora con lo que llevamos estos 20 años en este siglo, nos muestra que, bueno, nos vamos volviendo otra vez a, digamos, a una situación precedente, donde volvemos otra vez a los valores que teníamos cuando se hizo, por ejemplo, el inventario de recursos naturales allá en 1980. Uh-huh. O sea que más o menos es una cuestión variable que responde a muchos forzantes climáticos que van desde anomalías naturales, como son eventos El Niño, que en general se manifiestan en La Pampa con con mayores precipitaciones, pero que tienen una regularidad, o sea, que tienen una ocurrencia no tan regular, perdón, digamos, ese sería el término, ¿no? Entonces hay periodos más húmedos y periodos más secos.
Y para pensar en mapas predictivos, ¿de qué ciclos temporales tendríamos que hablar? De evaluación.
Y el mapa predictivo es difícil eso. La Organización Meteorológica Mundial, yo creo que en eso está bien, habla siempre de decir, bueno, con 30 años nosotros podemos caracterizar climáticamente en forma adecuada las variaciones típicas que de máximos y mínimos que tenemos. Entonces, bueno, con 30 años lo tenemos. Yo creo que justamente si nosotros sabemos cuál es la manifestación y por qué de los recursos hídricos, ya sea los atmosféricos, los superficiales y los subterráneos, que están todos relacionados, las predicciones, la incertidumbre en las predicciones se reduce muchísimo, porque si sabemos que las áreas bajas se van a, digamos, inundar con una probabilidad de ocurrencia, digamos, de una vez cada 8 años, bueno, ya sabemos que digamos que eso va a pasar y podemos trabajar con ese, digamos, horizonte, ¿no? Pero bueno, lo que es el clima es altamente variable, es un sistema altamente no lineal, entonces tenemos que entender que, bueno, que la variabilidad es, digamos, inherentemente natural, entonces hay que manejarse en esa incertidumbre.
Sí, complejo, ¿no? Porque para pensar un plan productivo también que necesita determinadas variables fijas, por lo menos.
Claro, sí. Exacto. Bueno, pero hay que empezar a pensar en escenarios de cambio. ¿Cómo hacemos para predecir en escenario de cambio? Tenemos que romper esos paradigmas de que hay una cosa fija que la podemos proyectar hacia el futuro. Entonces hay que ser flexibles en la producción, flexibles en la gestión. no es fácil, es un desafío. Uh-huh. Y más aún si ponemos cuestiones de supuestos cambios climáticos, ¿no?
Claro.
Es otro tema más.
También. En ese sentido, quería comentar, hace un par de días atrás salió publicado en el diario El Diario que están avanzando, tanto vos como un par de compañeros más, de técnicos más y de uh-huh. profesionales más, en el inventario de recursos hídricos. Sí. Quería saber, también, de a pie y de como miembros de la comunidad, que si han descubierto algunas modificaciones interesantes o han hallado algún dato por ahí que no estaba relevado hasta el momento, que despierte cierto interés o alguna otra cosa que podamos rescatar en función de seguir fundamentando, ¿no?, la importancia de los recursos hídricos en la provincia.
Bueno, principalmente, y rápido, los recursos hídricos no habían sido evaluados cuando se hizo un famoso inventario de recursos naturales en 1980. Habían como quedado de lado. Entonces, era como una necesidad de poder no solo inventariar, sino describir y también poder explicar su manifestación. En ese sentido, estamos en la tercera etapa, que es la etapa final, y estamos cubriendo lo que es la faja aluvial del río Tuel y río Salado. Estamos en la parte occidental, la meseta basáltica, la de Polén, donde tenemos los manantiales, y la meseta de Chicalco, donde está en el extremo noroeste de la provincia. Cuestiones interesantes que hemos visto justamente, que ahora más o menos podemos describir y caracterizar todos los cuerpos lagunares, decir, bueno, ¿por qué están? Entonces, bueno, decimos, bueno, son lagunas que son permanentes porque tienen aportes regionales, son lagunas temporarias porque dependen mayoritariamente de la precipitación, y son cubetas donde colectan el agua de lluvia y no reciben aportes ni subterráneos ni superficiales. Entonces hay toda una digamos, identificación de los cuerpos de agua. Y con los recursos hídricos, bueno, esta charla un poco se nutre también de lo investigado en el inventario de los recursos naturales, poder explicar cuál es la ocurrencia y manifestación, por ejemplo, del río Quinto y de los problemas que tenemos en el oeste con los ríos que son alóctonos, que la generación de escorrentía se produce en la región andina. Entonces es agua que tiene que llegar al territorio pampeano, que por supuesto eso cuesta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, podemos justamente describir el rol que tiene el río Tuel con el río Salado, cómo es el tipo de conexión, cómo se ve, favorecidas, cuáles son las capacidades de, almacenamiento, cuánta agua tiene que entrar para que el río Tuel, por ejemplo, se conecte con el río Salado. Uh-huh. Son temas siempre muy interesantes. Uh-huh. Y que el río Salado es un conector de distintos humedales. O sea, entra el río Salado, forma un gran humedal con el río Tuel, sigue otra vez como un cauce único, forma otro gran humedal, que son las lagunas de Puelches, y está el curso que desagua, que es el río Curacó, y culmina en el río Colorado, ¿no?
Uh-huh. Y en ese Colorado,
sí. Por el otro lado, y para terminar, es un río que está muy acotado en el recorrido del territorio pampeano, y tiene una cuenca muy, muy pequeña, muy alargada, en torno, al cauce, limitada por las bardas, por el valle, uh-huh. y tiene una interacción menor con el agua subterránea. Pero otra vez, y lo que es muy importante, el agua depende de la fusión de la nieve en las cabeceras de la cuenca, ¿no?, que no están en la provincia.
Justamente, con esta última parte me das pie a preguntarte ya, también políticamente, qué opinión te merece el tema de la ley de humedales, si estás involucrado en el texto de esa ley y qué posición tendría que tomar la Pampa en ese sentido.
Bueno, mira, involucrado directamente no estoy. Estamos trabajando con la definición de caudal ambiental del río Salado. Entonces, todos nuestros esfuerzos están puestos ahí, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que la definición de un caudal, que es una expresión hidrológica necesaria para sostener, digamos, humedales, uh-huh, que son fundamentales para la, porque son, digamos, humedales ubicados en una región semiárida. Entonces, conforman un corredor biológico que vincula ambientes andinos, serranos, pampeanos y patagónicos. Entonces, uh-huh, el rol que esos humedales tienen es fundamental. Y los humedales más pampeanos, o sea, de la región pampeana típica que tenemos acá, más hacia el este, bueno, entender cómo funcionan las lagunas y estamos trabajando también en lo que es la incorporación de que no solo se hable de caudales ambientales, sino también de niveles de agua, o sea, para tener una aproximación ambiental. O sea, una laguna tiene una expresión que muchas veces no depende del caudal, digamos, interesante, sino del ascenso de los niveles. Entonces hay que mantener niveles para poder preservar los humedales. Uh-huh. Pero para responder a tu pregunta, no estoy directamente trabajando en la, digamos, en la formulación de la ley, pero digamos, apoyamos cualquier ley, digamos, porque uh-huh, es fundamental.
Estamos hablando con Pablo Dornes, doctor en hidrología, director de la Cátedra de Recursos Hídricos Pampeanos de la ULPAM. Recién dijiste supuestos cambios climáticos. Profundízame en eso, por favor.
Y en eso nos gusta ser muy cautos. De hecho, la definición de cambio climático a veces es una discusión dogmática y es como que, digamos, evitar esa discusión. Si recién charlamos que un clima lo definimos a partir de valores que son representativos de la condición de los últimos 30 años, bueno, que haya un cambio climático significa que ese cambio tiene que ser persistente en el tiempo. O sea, típicamente se mezcla una concepción o una percepción donde si hay una ocurrencia de una precipitación máxima o de incendios productos de sequías importantes, como lo que están ocurriendo, digamos, en Córdoba, la gente habla de cambio climático. Y esos son eventos puntuales que muchas veces son producto de la natural variabilidad del clima, pero no son persistentes en el tiempo. Entonces, una definición, por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo, pero para hablar correctamente de cambio climático, es que esos cambios se tienen que mantener en el tiempo. Y ahí entramos en otra discusión. ¿Cuánto tiempo? Tenemos que esperar 30 años para verificar que haya cambiado la media de la precipitación. Uh-huh. Y es un tema.
Bien. Bueno, ¿esto es abierto, esta charla del jueves?
Sí, son charlas abiertas, pero ahora como estamos con la modalidad virtual, requieren de una inscripción, en la universidad, pero están abiertas, digamos, a toda la comunidad.
Bien, ¿la vía de contacto cuál sería?
La vía de contacto, bueno, se puede ver en la página de la universidad, y si no, escribiendo al correo privada.academica@ulpam.edu.ar.
Pregunta, Pablo, ¿solo por Zoom o también lo van a pasar por YouTube?
No, por ahora no lo pensamos por YouTube, lo planteamos por ahora por Zoom, sí.
Sí, bien.
Podríamos verlo.
Por YouTube es más accesible para el público general.
Claro, pasa que lo teníamos enmarcado dentro de como clases interactivas para poder hablarlo. Claro, pero es una posibilidad que lo podemos hacer, claro que sí. Uh-huh.
Bueno, muchas gracias, Pablo.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Por la discusión.
Gracias.
Hasta luego.
Pablo Dornes, doctor en hidrología, director de la Cátedra Libre Recursos Hídricos Pampeanos de
nuestro
la ULPAM.
Atuelólogo, como le dicen.
¿Ah, sí?
Sí, atuelólogo. Es bueno. El que más sabe del atuel, según la comunidad acá.
Te van a saltar varios.
No.
Sí, el jueves 8 a las 16, El Agua en la Pampa, Recursos Fluviales.
Rebeldes sin Cauce, el magazine informativo de la radio pública.